Ideas, contexto y reflexión.
Y reflexión.
Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, recibimos para conversar con Jesusa Rodríguez, directora de teatro, actriz, artista de performance, sobre todo luchadora social. Jesusa, buenos días, gracias por esta conversación. Te saluda Alberto Nájar.
Al contrario, Alberto, muchas gracias a ustedes y a su auditorio.
La memoria es importante, Jesusa, sobre todo porque los perpetradores, los que causaron el dolor irreparable para muchos, siguen presentes y quieren que se olvide lo que hicieron, Jesusa. ¿Tú cómo viviste ese ignominioso 2006?
Aquello fue realmente apoteótico en ambos sentidos, tanto en la resistencia civil como en la tristeza que se vivió cuando impusieron a Calderón de una forma ridícula y completamente obvia. Pero me gustaría comenzar diciendo que
sí,
la historia de los fraudes electorales en México es muy larga. Es decir, no podemos decir que había democracia en México de ninguna manera. Si simplemente revisas desde Salinas de Gortari, que fue esa imposición directamente de los Estados Unidos contra Cuauhtémoc Cárdenas, y después la imposición de Fox, el gerente de la Coca-Cola, del que dicen que sí se votó por él, pero si en realidad revisas, pues hubo una compra de votos, los amigos de Fox, todo el dinero que se metió ahí, y la intervención, la injerencia norteamericana. Después seguimos uno tras otro los fraudes. El 2006, bueno, obviamente la muerte de Colosio y la imposición de Zedillo, que vino pues directamente del Banco Mundial, y luego el 2006 la imposición de Calderón por parte de la derecha, que fue grotesco, ridículo, para seguir con la compra de votos de Peña Nieto. O sea, si hacemos solamente la revisión de estos últimos sexenios de neoliberalismo, vemos claramente que en México no había democracia. De modo que lo del 2006 sí es un gran parteaguas, primero porque le da al pueblo de México el conocimiento pleno de lo que significa la resistencia civil pacífica y la desobediencia civil. Este deber de la desobediencia civil que ya enmarca claramente en el siglo XIX Henri David Thoreau con su extraordinario libro El deber de la desobediencia civil, y que después se vuelve el libro de cabecera de Gandhi, más luego el ejemplo de Mandela, es decir, y Luther King. Tenemos una serie de luchas de resistencia popular muy importantes, pero en México no se conocía o no se utilizaba el concepto de la desobediencia civil, en donde es más importante lo legítimo que lo legal, porque muchas veces la legitimidad supera con mucho lo que las leyes han podido resguardar. Y en México, donde la Constitución se violaba constantemente, pues la ley quedaba muy corta frente a la realidad. Entonces, el acto de desobediencia civil pacífica que se realizó en 2006 contra el fraude de Calderón, del cual ya nadie duda, o solamente existe en la negación de la derecha, el hecho de que él ganó, pues claro que no ganó, lo sabemos todos, y también lo saben ellos, ¿no? Pero ese hecho desató el conocimiento de lo que significa el poder de la resistencia, que en nuestros pueblos ha durado 500 años, y no es hasta ahora que estamos viendo el resurgir de los pueblos originarios después de una resistencia de 500 años. Es decir, si alguien ha hecho resistencia civil, han sido los pueblos originarios. Pero en el 2006 se conoció en el ámbito urbano lo que implicaba la resistencia, el no dejarse, el negarse a aceptar una imposición. Y creo que esa es una de las enseñanzas más importantes. Ahora, bueno, como bien dicen, el presente es un regalo, por eso se llama presente. Pero no podemos olvidar el pasado, porque la memoria es lo único que nos mantiene vivos y coherentes. O sea, alguien que pierde la memoria pierde todo. Un pueblo que pierde la memoria lo pierde todo. Entonces sí es importante esta labor que ustedes hacen de recordar lo que ocurrió en el 2006 y cómo se vivió. Yo tuve la fortuna y el privilegio de vivirlo en tiempo real en el Zócalo, y te puedo decir que el llanto de la gente más humilde nunca se me olvidará. Era un llanto profundo, un decir no les importamos, un saber que ya eran más de 80 años de ignominia, pero se marcó finalmente con un acto muy relevante que fue el plantón de 48 días en Reforma. Se dejó una marca muy clara de lo que había sido ese fraude electoral.
Una marca muy clara que demostró justamente, yo entendería, a quienes participaron o participamos en algún momento, de alguna manera, en ese plantón Jesusa, como que terminó de convencer a miles de personas que parecían en la búsqueda permanente de ese algo que les movía pero que no identificaban, y que confluyó justamente en este movimiento que cobró forma, y rebasó por la izquierda, porque así fue, pues a quienes mantenían el poder, que cada vez más lo iban perdiendo, se les erosionaba más. ¿Seremos también producto de aquellos días intensos, Jesusa?
Yo creo que definitivamente sí, porque aquello que se vivió, todavía no existían las redes sociales. Todavía el cerco de la derecha y de los medios de comunicación tomados por la derecha era total. Yo recuerdo que ninguna televisora se atrevió a entrevistarnos en el plantón, no salía en la televisión, incluso le llamamos el grito fantasma al grito del 15 de septiembre de ese año, porque nunca apareció ni una sola imagen del grito en el Zócalo. Recuerdan que Fox se fue a Dolores Hidalgo a dar el grito, porque obviamente no lo podía dar en el Zócalo, y en el Zócalo se dio el grito con Andrés Manuel y con Alejandro Encinas, pero ese grito no pasó por la televisión, ¿no? Fue un grito fantasma. Entonces, si pensamos que no existía esta otra salida, que tiene dos filos, obviamente, ¿no? Ahorita estamos viendo cómo Latinoamérica está siendo invadida y tomada por los Estados Unidos y su capacidad de manipulación a través de las redes sociales. Entonces, vemos cómo va ganando la derecha en Latinoamérica porque hay una gran manipulación mediática. Y entonces sí puede haber cometido errores la izquierda, pero no es como para que el pueblo vote contra sí mismo en cada caso. O sea, Colombia es el caso más reciente, verdaderamente lamentable, de un sujeto impresentable que llega al poder. Y tal parece que son esos los bufones, los ignorantes, los que están llegando al poder. ¿Cómo nos podemos explicar eso si no es a través de una manipulación mediática brutal? Pero en México estamos en sentido contrario. Aquí ocurrió la transformación. Es decir, se tardó, Andrés Manuel se echó 40 años de lucha, pero del 2006 al 2019 quizás fueron los momentos más duros, porque parecía que nunca íbamos a lograr llegar al poder. Parecía que era imposible, que la pinza del PRIAN y de la derecha era irrompible, y se demostró que no, que cuando un pueblo logra brincar a base de resistencia civil, de desobediencia y de conciencia, logra romper ese cerco mediático, consigue su libertad y su transformación. Yo no digo que a partir de Andrés Manuel todo se arregló, pero sí digo que México entró en una senda iluminada de libertades, de democracia, por fin elecciones limpias, por fin una realidad para el pueblo de esperanza y de posibilidades de realmente acceder al bienestar común. Y no se diga con el arribo de la primera mujer presidenta, con lo cual rebasamos a los países supuestamente de primer mundo, industrializados como los Estados Unidos, y nos posicionamos en un punto de vanguardia que no lo tienen en muchos otros países en nuestro continente. Y en este momento, justo cuando vemos que Muchos otros países van hacia atrás. México da el paso para mí más avanzado de su historia, que es el reconocimiento del segundo constitucional de los derechos a los pueblos originarios, ser sujetos de derechos plenos, con derecho a manejar su presupuesto, es decir, que los pueblos originarios dejen de ser tutoriados por los gobiernos, que puedan ejercer su patrimonio. Yo creo que es uno de los avances más importantes, y apenas hace 2 semanas comenzó ya la consulta a todas las 17,000 comunidades indígenas del país para la ley indígena. Y yo creo que este es el paso más importante que está dando el país. Si esto lo pensáramos en 2006, nadie lo creería. Y si apenas hace 3 años pensáramos que el ministro de la Suprema Corte sería un indígena, como ellos mismos lo dicen, se habrían reído de nosotros. Pero el que ríe al último ríe mejor. Y yo creo que la felicidad que hay ahorita en México, que si tú quieres se refleja en la celebración futbolística, pero que se siente en las calles donde la gente es feliz, cientos de miles de extranjeros quieren venir a México, quieren quedarse aquí. Eso te está hablando de un país que tiene un alto grado de felicidad y de alegría, y eso es producto de esa lucha de resistencia de 500 años, de esa lucha de desobediencia civil del 2006, y por supuesto de la perseverancia de Andrés Manuel y todo su movimiento para llegar hasta este punto donde estamos, en donde yo creo que estamos en el momento más luminoso de nuestro país, con todo y la lucha contra la violencia y contra la inseguridad y todo eso, que obviamente sabíamos desde el 2006 cuando inició Calderón su guerra contra el narco, que empoderó al narco como nunca, que nos iba a llevar muchos años regresar en ese deterioro que ellos generaron durante 36 años.
Por eso es importante recordar, para que se valore lo que se tiene ahora, porque no surgió por generación espontánea, y también por eso te agradezco estos minutos de reflexión con la audiencia de Imer Noticias, Jesús Rodríguez.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y nunca hay que olvidar que mucha de la gente que luchó en ese 2006 no tuvo chance de ver el resultado de su lucha. Entonces hay que recordar a esos muchos ancianos, ven que nos decían los pejeviejitos, pero hay que recordar a mucha de esa gente mayor que ya no pudo ver el triunfo. De hecho, este próximo domingo 19 de julio, la Resistencia Civil Pacífica que formamos en el Hemiciclo a Juárez va a cumplir 20 años, y les mando un abrazo y un saludo enorme a todas esas personas que lograron mantenerse, perseverar en una lucha que parecía imposible, y a quienes no los pudieron vivir, como la señora Luz Chapela, a la que nunca olvidaremos, o doña Ofe Cisneros, a las que nunca olvidaremos, fueron las personas que lograron que en este momento México esté viviendo esta transformación extraordinaria y este momento en el que el mundo entero quisiera estar aquí.
Eso también es muy cierto. Gracias de nuevo, Jesús Rodríguez.
Al contrario, a ti, Alberto. Muy buen día, y que tengan muchísima felicidad en estas próximas semanas.
Así será. Que tengas una buena jornada y te mando un abrazo.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.